Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Hoy continuaremos hablando con Carlos Andrés Naranjo Sierra sobre este tema de la psicología evolucionista. Carlos, estábamos hablando de la psicología evolucionista y habíamos definido la psicología evolucionista como una manera de entender al ser humano, de estudiar la mente humana desde la perspectiva evolucionista, desde la perspectiva biológica. Muchas personas podrían hacerse esta pregunta: ¿quiere decir eso que nosotros estamos condicionados, como puede estar condicionado una abeja, en que posiblemente no son comportamientos tan fijos? Pero, por ejemplo, si los universales se explican desde este punto de vista y no como cuestiones puramente culturales, entonces, ¿cómo explicaría uno el hecho de que el altruismo decaiga tan rápidamente a medida que uno se aleja del núcleo familiar? Mejor dicho, quiero hacer la pregunta de esta manera: ¿crees tú que el nepotismo, el altruismo, una serie de comportamientos que uno observa que son, podríamos llamarlos universales, están determinados de manera genética en ese sentido que afirma la psicología evolucionista?
Juan, buenas noches de nuevo y buenas noches para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Pues bueno, con respecto a esa pregunta que me haces, creo que hay varias cosas que se pueden decir, ¿no? Es decir, lo primero es, podríamos poner el ejemplo de, hay una carga genética que no es determinista, ¿no es cierto? Es decir, no se trata de que somos igual que una oveja.
Hay un argumento que alguna vez a mí se me ocurrió que me parece que va al corazón de este asunto. Cuando uno supone que muchos de los comportamientos humanos son aprendidos, entonces es claro, es muy difícil negar que uno está expuesto a una cantidad de información muy grande. Esa cantidad de información uno la absorbe muchas veces de manera inconsciente, pero ¿hasta qué punto esa cantidad de información puede determinar un comportamiento? Para los subjetivistas, los voy a llamar así, o para los que creen que la cultura determina todo, entonces uno podría perfectamente explicar que los niños aprenden a caminar porque lo ven de sus padres. Sin embargo, todos los niños aprenden a caminar más o menos a la misma edad, y hoy se sabe que hay una programación. Hay una programación que depende de la maduración del cerebelo y que es imposible caminar antes, y si se camina después o mucho después es porque hay una lesión, posiblemente, o hay un trastorno de tipo neurológico. Este sería un caso muy bueno, me parece a mí, porque con los mismos argumentos que uno podría pensar que uno siente un rechazo por la madre sexual o por los hermanos, con los mismos argumentos que se puede pensar que ese rechazo proviene de algo aprendido, esos mismos argumentos podrían utilizarse para argumentar que uno aprende a caminar porque lo ve. Y lo aprende.
Total, el bipedismo es uno de esos ejemplos. Sí, hay algunas personas
que sostienen... El bipedismo es muy elemental, pero
sí,
es un ejemplo perfecto.
Claro, y algunas personas sostienen que el bipedismo es aprendido. Es decir, que no nos viene naturalmente, sino que aprendimos culturalmente a caminar en dos patas. Lo que pasa es que también
sería una hipótesis refutable.
Claro, y habría que preguntarse también una cosa tan sencilla como de... Bueno, es decir, ¿de dónde se tomó el primer ejemplo?
Claro.
¿No es cierto? Entonces, ¿quién fue el primero que caminó si no tuvo la cultura anterior?
Una de las primeras personas, y muy valiente haberlo señalado en esa época, fue Noam Chomsky. En los años 50 dice, el niño aprende inglés porque nace en un ambiente donde hablan inglés, el niño aprende chino si hablan chino, pero el niño tiene una programación. Eso es una idea muy revolucionaria, porque esto ya está en la raíz de toda la psicología evolucionista. El niño tiene una programación para aprender a hablar en el siguiente sentido. Si uno mira, son despreciables, insignificantes, la cantidad de ejemplos que el niño recibe para inferir las reglas gramaticales. Es decir, eso ha sido demostrado. O sea, las reglas gramaticales aparecen porque hay una elaboración, la capacidad de distinguir unas normas. Esa es una capacidad biológica. Chomsky pone un ejemplo muy bueno, creo yo. Dice, hombre, en los sistemas visuales puede haber muchas diferencias entre los humanos, pero esas diferencias no nos permiten, de todas maneras, no van hasta el punto de que haya humanos que, si se entrenan de cierta manera, puedan ver como insectos. O ponía este ejemplo trivial, nosotros podemos motrizmente entrenarnos para muchas cosas, pero no podemos volar. Volar no es una cuestión, no está en nuestros genes poder volar. Entonces yo creo que, no sé si esa comparación puede ser pertinente.
Yo creo que sirve, Juan, para que de alguna forma se entienda en qué consiste la idea evolucionista aplicada a las ciencias sociales, ¿sí? Porque todas estas ramas de la evolución, como por ejemplo la neurolingüística de Noam Chomsky, que era lo que mencionabas, pues han venido como de alguna forma a dar al traste con muchos de los constructos teóricos de mitad del siglo XX, tanto alrededor del psiquismo como del lenguaje, como de la sociedad en términos generales. Entonces, yo creo que es un punto de vista, como decía ahora, pues que es nuevo, que no ha sido muy, muy reconocido en nuestro medio, pero que ha comenzado a hacer carrera en el mundo. Es decir, ha empezado como nuevamente a despertar dentro de los estudiosos de la mente humana cierto interés. Esas ideas evolucionistas, como te decía en el programa anterior, parecía que se habían quedado en el siglo XIX, es decir, como que ya habíamos agotado en el siglo XIX todo lo que nos podía dar la teoría de la evolución de Darwin. Y finaliza el siglo XX y decimos, no, estos constructos teóricos que hicimos a partir de las hipótesis psicoanalíticas o de las hipótesis constructivistas no terminan de explicarnos muchos de los fenómenos humanos. Vamos a mirar qué es lo que encontramos en otras teorías, y aparece que nuevamente esa teoría del siglo XIX viene a explicar esas cosas que no habíamos logrado explicar a finales del siglo XX.
Es interesante que menciones los comienzos de... porque estas ideas realmente son ideas que ya estaban a finales del siglo XIX, pero desafortunadamente muchas de estas ideas se asocian con cosas terribles, ¿cierto? Con la eugenesia, con... ¿Hasta qué punto, Carlos, mucho del rechazo a la psicología evolutiva proviene simplemente por una cuestión de pensar con el deseo, en el siguiente sentido? Si de alguna manera estamos fijos, si de alguna manera la cultura no nos puede moldear a su antojo, entonces los seres humanos egoístas, violentos, esos comportamientos naturales, ese altruismo que desaparece rápidamente, por eso las religiones han tenido poco éxito en su prédica, o el cristianismo, pues, para ayudar al prójimo, por eso nadie pone la otra mejilla cuando le golpean una mejilla. Esa dificultad que hay intrínseca, ¿no sería, si pensamos que estas ideas son ciertas, entonces de cierta manera no estamos dándole razón a esos pesimistas que piensan que estamos de alguna manera condenados a perpetuar un comportamiento que fue determinado por nuestros ancestros en épocas bárbaras?
Sí, dentro de nosotros, pues evidentemente habitan los ángeles y los demonios, ¿cierto? Los dos. Por supuesto que la psicología evolucionista no nos deja muy bien parados, ¿no es cierto? Esa idea que queremos tener, pues, de un ser humano totalmente altruista o basado en la idea de la psicología humanista de que tiende a la autorrealización y le huye a la violencia, que las guerras son producto de un desajuste en términos psicológicos,
pues, o de conflictos meramente económicos.
O de conflictos económicos, pues no deja de molestarnos un poco, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay que considerar que dentro de la psicología evolucionista hay algunos teóricos que plantean que evidentemente hay cierta tendencia, que también se puede demostrar, ante ciertas circunstancias, a la empatía o al altruismo. Franz De Waal, que es un primatólogo, se ha dedicado mucho como a estudiar este asunto de los fenómenos morales dentro del ser humano. Incluso tiene un libro muy interesante que se llama Bien Natural, ¿sí? Y él dice, pues, que tanto las cosas que consideramos desagradables como agradables, pues, tienen un origen biológico. Y, por ejemplo, el asunto de ayudar a los demás, ¿sí?, de sentir cierta empatía, solidaridad, también tiene un origen que viene desde la animalidad y que puede explicarse perfectamente desde la teoría de la evolución de cómo le sirve a esa comunidad o cómo le sirve a esa manada, ¿no es cierto?, que se presentan ese tipo de comportamientos.
El egoísmo absoluto es una estrategia pésima. El altruismo absoluto es otra estrategia pésima. Hay un balance muy complejo. Correcto. En donde posiblemente la evolución ha calibrado esa...
Sí, y tiene que ver con lo que mencionábamos ahora de, bueno, es decir, a medida que nos alejamos del círculo familiar, rápidamente desciende eso. Yo creo que hay un muy buen ejemplo que también se puede poner, pues, al respecto, y es una persona que se considera muy altruista, ¿no es cierto?, y que dice, bueno, yo ayudo por igual a mi familia que a la gente que está por fuera de la familia, podría preguntársele, ¿usted donaría un riñón?
Un riñón, claro.
¿No es cierto? Para la donación, para la vida de una persona que esté por fuera de su familia.
Más aún, podría uno decirle, hay un señor que usted no conoce en un hospital. Ese señor tiene unos pocos días de vida. Necesita un riñón y usted es compatible. Usted con un riñón puede tener una vida más o menos normal. Corre un riesgo, obviamente, en la operación. Corre un riesgo que si le llegara a fallar el riñón que le queda, pues bueno. ¿Le daría uno a esa persona un riñón, a un desconocido, y se lo daría, actuaría de la misma manera si se lo pide un hijo, o si se lo pide un ser querido, no sé, una persona muy cercana, el mejor amigo? Yo creo que esa pregunta es excelente, Carlos, porque muestra muy bien, lo pone casi en forma de apuesta, lo que todo el mundo o la mayoría de las personas harían. Pues muy pocas personas estarían dispuestas a reconocer que esa persona, más aún, yo diría que la situación es tan terrible que posiblemente el experimento real es mejor ni siquiera hacerlo, porque muchos amigos cercanos a uno, posiblemente uno no les daría un riñón, ni ellos a uno. Entonces yo no quisiera saber qué personas no me darían un riñón, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de la gente no me daría un riñón.
Total.
O sea, es...
Sí, y es otra cosa, ¿no? Es normalmente, pues vivimos en un ámbito familiar y de amigos, donde no hay una escasez de recursos de forma permanente. Pero ante la escasez de recursos, es decir, cuando uno ya se ve enfrentado a sus amigos y a su familia en un ambiente donde solo hay agua para uno o solo hay alimento para dos, pues puede empezar a darse cuenta de qué tan valiosos son los postulados evolutivos, ¿no es cierto?
Claro, yo siempre pongo este ejemplo. Un gamín en un semáforo, uno ve que los gamincitos en los semáforos comparten cualquier cosa que reciben. Por ejemplo, muchos de los que limpian vidrios comparten las monedas, porque sería una pésima estrategia no compartirla, porque es un fenómeno un poquito aleatorio. Unos días la persona puede ganar mucho dinero, otros días no. Entonces es mejor como estrategia compartir cosas y recibir el promedio que no ser completamente egoísta y recibir cero pesos los demás.
Claro, que es la estrategia de la manada, ¿no es cierto?
La estrategia de la manada
claro. Es vamos todos a cazar y entre todos podemos hacer fuerza y repartimos el botín, ¿sí? Porque usted solo, pues algún día podrá cazar, pero otro día no. O usted solo no podrá cazar ese león o ese tigre, ¿no es cierto? Entonces necesita de la ayuda de otros. Entonces, en términos evolutivos también se pueden explicar pues esos fenómenos. Obviamente, hoy no tenemos la posibilidad de explicarlos todos, ¿sí? Pues es la ciencia que evoluciona, va teniendo nuevos recursos para explicar otros. Es decir, hoy no podemos explicar todos los fenómenos humanos, es una limitante que tenemos y es una limitante propia de la ciencia, ¿sí? Distinto a lo que sucede en ciertas ocasiones con la forma en que algunos psicoanalistas toman el tema psicológico, y es que consideran que el psicoanálisis lo explica todo.
Esa,
¿no es cierto? Es una teoría completa, totalizadora.
Para una persona que tenga cierta experiencia en las ciencias duras, una de las cosas que puede crear más desconfianza en una teoría es que lo explique todo. Cuando hay un médico que tiene una teoría que es una panacea para todo, y ahí cabe todo. Cuando la física aristotélica explicaba todo, cuando el psicoanálisis explica todo, pues lo primero que uno tiene que pensar es, hombre, ¿no habrá un poquito ahí de simplemente de acomodo y de ajustes artificiales a la teoría? Porque cuando hay teorías que se confrontan con la evidencia empírica, obviamente están en desacuerdo, y eso es lo que ha hecho que la física cambie, que cambie los paradigmas en la física y en la química, en la biología, en fin, en todas las ciencias.
Total, y de hecho yo creo que...
Pero el psicoanálisis sería monolítico entonces en ese sentido, y...
Yo creo que a veces puede uno achacarle el problema más a los herederos mismos del psicoanálisis que al origen del psicoanálisis, porque Freud incluso modifica su teoría dos o tres veces. Él dice, no, estaba equivocado, esto no se explica así, venga que yo voy a volver a construir la teoría porque eso no lo explicaba, y vuelve y la construye. Pero los herederos del psicoanálisis dicen, ya, eso es, ¿no es cierto? Incluso casi que parten las obras en pequeños versículos, ¿no es cierto?, para decir, eso es lo que dice Freud en este pedazo.
Se parece un poquito a una religión, entonces.
Un poco en ese sentido.
Hay unos reformadores, hay unos cismas.
Aparece, viene Lacan, y viene y modifica algunas cosas, entonces vuelve en ese cisma, y entonces en el seminario 1 y en el 2, y se toman estos postulados del seminario 1 y 2, y es palabra de Lacan.
Pero lo que uno ve es que muchas cuestiones se dirimen es por autoridad. Se van a las fuentes originales, ¿qué dice el maestro? Pues casi nadie dirime una cuestión ahora sobre relatividad basándose en un libro que escribió Einstein o en el primer artículo que escribió, prácticamente nadie lo lee. Es una curiosidad ya histórica, pero en las ciencias muchas cuestiones se dirimen o con la experiencia o con razonamientos, en fin, pero no descansan en la autoridad de esa manera.
Correcto. Incluso Mario Bunge, pues a partir de la epistemología de la ciencia, que a Mario Bunge le toca Argentina, que también es un país muy del lado del psicoanálisis, él claramente se opone a las teorías psicoanalíticas. Él dice, pues mire, es que usted a partir del complejo de Edipo lo puede explicar todo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que pasa en el arte? ¿Qué es lo que pasa en la política? ¿Qué es lo que pasa en el psiquismo humano? Váyase al complejo de Edipo y ahí encuentra las explicaciones de todo. Eso no puede ser así.
Claro, hace un tiempo se escribieron un artículo aquí, creo que fue en La Hoja de Medellín, era un estudio, un análisis psicoanalítico de la Puerta de San Antonio. A mí me parece pues que el psicoanálisis de las ciudades ya es una cosa que va más allá, pero eso muestra cuán laxo puede ser la teoría. Se puede ajustar prácticamente a casi cualquier cosa, pues no sé. Pero de todas maneras, aprovecho que mencionaste a Mario Bunge porque realmente, como estamos hablando más de psicología evolucionista que de psicoanálisis, pero hay una cosa que me llama la atención. Mario Bunge, que fue uno de los críticos más duros en contra del psicoanálisis, ha sido uno de los críticos más duros también en contra de la psicología evolucionista. Él se opuso vehementemente. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál crees tú que puede ser el rechazo de muchos intelectuales muy, muy bien estructurados y personas como Mario Bunge? ¿Por qué se oponen a estas?
Juan, no conozco los argumentos de Mario Bunge en contra de la psicología evolucionista. Habría que coger cada uno de esos postulados de esos intelectuales para ver en qué radica la crítica que hace, que pueden ser válidas, ¿no es cierto? Sí, claro, habrá que analizar cada una de esas. No conozco la de Mario Bunge realmente.
Bueno, de todas maneras, volviendo a la psicología evolucionista, ¿qué futuro le espera a la psicología evolucionista? Voy a abogar, ya los oyentes saben de qué lado estoy. En este caso no es una conversación en contravía, sino más o menos en la misma vía, tratando de jugar un poquito el papel de abogado del diablo, pero quizás sin mucho éxito. Pero volviendo a este tema de la psicología evolucionista y su comparación con el psicoanálisis, que terminamos pues enfrentando dos cosas que no era realmente lo que queríamos, pero bueno, no importa, está muy bien. El psicoanálisis en los años 70, yo leí hace poco, no había prácticamente ningún departamento de psicología en los Estados Unidos que no tuviera una fuerte inclinación hacia el psicoanálisis o, de hecho, una directriz proveniente de psicoanalistas. Hoy el psicoanálisis está relegado a unos confinados, a unos sitios muy pequeños, en París, en Buenos Aires, en Madrid, en Medellín, en la Universidad de Antioquia, en fin. Bueno, y en EAFIT también hay una escuela de... Pero uno ve que la psicología evolucionista, por otro lado, hace una cosa que ha ido ganando y ganando terreno. Claro, personas como Steven Pinker han contribuido mucho a divulgar estas ideas de una manera clara y quitándole muchos de los mitos que provenían de la primera sociobiología, en donde la gente casi que le hablaban de sociobiología y pensaba que esto era eugenesia, nazismo, racismo. Es decir, todo ese estigma negativo me parece a mí que ha ido desapareciendo, y si uno va a juzgar lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el mundo intelectual, en el mundo académico, uno ve que hay un declive tremendo vertical del psicoanálisis y un ascenso de estas otras teorías, y un declive vertical de lo que se llama también el modelo social estándar, que estaría más en contraposición contra la psicología evolutiva evolucionista, estaría realmente más en contraposición al modelo social estándar, bueno, a las dos cosas y al psicoanálisis. ¿Cómo ves el futuro de la psicología evolucionista?
Cuando me haces esa pregunta, Juan, recuerdo las palabras del papá de uno de los dos que estamos sentados acá, que se llama Antonio Vélez, ¿sí? Él dice que ciertas ideas nuevas requieren que desaparezcan los teóricos que defienden la idea anterior. Pues desaparezcan en el sentido de que pasa un tiempo largo y van muriendo, ¿no es cierto? Y van muriendo con sus ideas. Posiblemente eso sea lo que termine sucediendo en nuestro medio. Sin embargo, creo que hay honrosas excepciones. Es decir, valga la aclaración, y es que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, yo recuerdo que uno de los psicoanalistas de la universidad, Julián Aguilar, fue uno de los que más promovió que pudiera, de alguna forma, difundirse la idea de la psicología evolucionista. Incluso dentro de sus cursos de psicoanálisis pone a leer textos de psicología evolucionista, que es una cosa muy particular. Sin embargo, no es fácil, no es fácil. Yo recuerdo que una vez mandé pues un resumen del trabajo de grado sobre el efecto Westermarck a la Universidad CES, y quien calificó el trabajo, a pesar pues de que yo había hecho la advertencia de que era un artículo de índole evolucionista, quien calificó el trabajo fue un psicoanalista, ¿no es cierto? Y rechazó de tajo que se publicara pues en la revista de la universidad, porque consideraba que de alguna forma no era juiciosa la manera en que se abordaba el tema del complejo de Edipo. Pero, como te digo, hay honrosas excepciones donde los mismos psicoanalistas consideran que es una idea valiosa que hay que tener en cuenta. Porque es que hoy lo que está sucediendo es que la gente lo asocia con esas ideas que estabas mencionando, la eugenesia, el tema de hablar de los animales simplemente y considerar que nos comportamos igual que una abeja o una hormiga, que no es la idea, ¿no es cierto? Y se descalifica sin entrar a estudiarla un poco, ¿no es cierto? Yo creo que pues yo no tengo toda la autoridad, pero he leído las obras de Freud, ¿no es cierto? He tenido profesores psicoanalistas durante mucho tiempo, ¿no es cierto? He asistido a psicoanálisis. Entonces, de alguna forma, pues conozco algo de eso. Sin embargo, quienes descalifican la teoría evolucionista nunca han leído un texto de Darwin o un texto de psicología evolucionista, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que irá poco a poco apareciendo eso dentro del ámbito, y también a medida que pues la presión ambiental, es decir, a medida que el mundo vaya de alguna forma interesándose en estos puntos de vista, pues irá apareciendo también dentro de las facultades de psicología locales el tema de la psicología evolucionista.
Y en el mundo anglosajón, ¿cómo es la situación? ¿O en Europa? En fin, pues me imagino que París, Francia, en fin, debe ser una excepción, como siempre lo ha sido en muchos. Ha sido un poquito en el continente, ha sido insular. Pero estos movimientos han ganado mucha fuerza en los Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, yo creo que
básicamente de antropología y de psicología.
Sí, claro, pues la facultad fundamental que está en California, ¿no es cierto? Donde se estudia, pues donde está Margot Wilson y han estudiado pues todo este tema de la psicología evolucionista, pues ha ido teniendo como mayor interés de los intelectuales norteamericanos. También en Inglaterra, un poco también en España. Ha empezado a aparecer eso. Por supuesto, Francia ha estado más del lado pues del psicoanálisis y durante mucho tiempo, entonces tardará, supone uno, más tiempo también en ir adoptando este tipo de ideas, ¿no es cierto? Que no necesariamente vamos a decir que son las ideas verdaderas,
claro que no,
sino que simplemente son unas ideas nuevas que estamos explorando y que parecen explicar algunos de los fenómenos que no habíamos podido explicar anteriormente, con la rigurosidad pues que exige el método científico para poder decir esto que estamos diciendo se puede demostrar o no.
Sí, es claro, aquí pues para nuestros oyentes habría casi que pedirles disculpas porque hemos estado muy inclinados hacia un lado. De todas maneras, en este mismo programa hemos invitado psicoanalistas y han tenido la oportunidad de exponer esos puntos de vista. Lo que decías ahora, es normal que haya un rechazo, es normal que no se publique un artículo cuando uno mismo tampoco lo haría. Es decir, cuando hay personas que están muy lejos de la manera como uno piensa, es muy normal que si uno es el editor de una revista probablemente no lo considere pertinente. A veces sí, a veces no, pero es decir, ellos no están pecando de una cosa de la que uno no pecaría tampoco, ¿cierto? Uno cometería un pecado similar. Pero al fin y al cabo, como esto no son cuestiones que se deciden solamente por la voluntad, sino que son cuestiones que se van decidiendo por la experiencia empírica, como ha ido quedando, como se ha ido decantando todo el conocimiento científico realmente. Porque si dependiera de los humanos, pues entonces estos mismos sesgos biológicos condicionados que predice la psicología evolucionista haría que las personas después de cierta edad ya no quieran cambiar sus ideas, que el troquelado ocurra en la infancia, que las personas lo que aprenden en la infancia no lo quieren, no lo pueden olvidar, puede resultar muchas veces absurdo o incoherente, pero lo respetan y lo mantienen durante toda la vida. En fin, esta sería una conversación larguísima. Carlos, esperamos que nos puedas acompañar en otro programa porque desafortunadamente ya también se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho por haber estado aquí en estos dos programas con nosotros y buenas noches a todos y los invito a que sigan en sintonía de este programa Conversaciones en Contravía los lunes a las 9 de la noche en la emisora Buena Radio 100.4 FM. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Feliz noche.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.